Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. La vida sigue casi igual. Lo único que cambió en el último derbi fue el color de los pantalones del Atlético de Madrid. Vamos a hablar mucho de esos últimos rescoldos del 2-0 del Bernabéu y de lo que nos trae esta semana, que es europea. Por ejemplo, el cierre mañana de la primera fase de la Liga de Campeones en el Bernabéu contra el Ajax. El Real Madrid solo puede ser segundo. Y vamos a escuchar a Mourinho en directo, que acaba de aparecer en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid. Así que antes de nada, nos situamos allí. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Había expectación por saber ¿qué piensa Mou de los últimos días, del derbi, de lo que viene? Porque es la primera vez que habla el técnico madridista después de ese partido contra el Atlético de Madrid.
Sí, luego escucharemos reflexiones acerca de su futuro, de lo que se habla sobre su futuro, del otro día el numerito saliendo al césped antes de que saliera el equipo. Habla ahora del partido de mañana, equipo para mañana.
Juega Nacho, titular. Pero después juega Cristiano, juega Benzema, juega Kedira, juega Fabio, juegan los otros que están jugando. No juega Sergio Ramos y Alonso porque tiene dos tarjetas y los quiero para el primer partido de octavos de final. No puedo arriesgar. Y no juega Casillas y juega Antonio. Y Arbeló, que está sancionado.
Bueno, ese es el equipo con el que va a salir mañana. Con algún cambio, pero con muchos de los habituales, de las estrellas. Más preguntas para Mourinho. Preguntan por el premio a mejor deportista iberoamericano que entregan este año. Sí, se lo dan a Cristiano, Mourinho. Premios nacionales del deporte. El miércoles, el Rey se lo entrega. Bueno, no sé si podrá el Rey.
Qué bien, qué bien.
¿Parece bien? ¿Ah? ¿Te parece bien este premio?
Me parece una gran sorpresa, pero bien.
Hola, buenos días, soy Clemente.
Modo ironía, ¿o no, Carlos, en esa respuesta de Mourinho?
Pues parece, sí.
Entrenador en París, quizás a medio plazo. Hay varios nombres que circulan, particularmente Guardiola, Wenger y tú, José Mourinho.
Candidatos para entrenar al Paris Saint-Germain, sí. Le han preguntado por el Manchester, por Ferguson. Bueno, hay mucha historia luego que escucharemos tranquilamente.
Mira, el Paris Saint-Germain, va un asistente mío a ver el partido el martes, porque pensamos que es un potencial adversario. Y en ese partido juega Paris Saint-Germain contra Porto. Un quedará primero, un quedará segundo. Son los dos potenciales adversarios en octavos de final. Y va un asistente mío a ver ese partido. Es la única cosa en que pienso en París, es que puede ser un adversario en Champions.
Hola, muy buenas, señor Mourinho. Matías Prats de Telecinco.
No ha querido entrar al trapo Mourinho en torno a ese rumor que lo vincula con el Paris Saint-Germain. Seguimos escuchando en directo Onda Madrid, el partido de la una, José Mourinho.
Algunas palabras del Mono Burgos.
¿Quién es ese?
El segundo entrenador del Atlético de Madrid.
No. Yo con el Atlético tengo una relación muy, muy buena con señor Marín, con Simeone, siempre correctos, siempre educados conmigo, yo con ellos. Antes del partido estuve ahí con Simeone un rato en el túnel. Después no, porque a mí no me gusta y a lo mejor a él tampoco. Pero yo con el Atlético, a pesar de que somos rivales de la misma ciudad, no tengo problemas con nadie.
Hay unas imágenes, Carlos, en las que se ve a Mourinho primero levantando el pulgar, luego señalando con dos dedos a la zona técnica del Atleti donde estaba levantado el Mono Burgos, y el Mono Burgos, según parece, según publica El Mundo, le contesta: yo no soy Tito, yo te rompo la cabeza. Eso, arranco la cabeza, eso contesta el Mono Burgos, sí, según El Mundo.
Sí, sí, lo hemos podido leer en el día de ayer, hoy. Le han preguntado ahora por su manera de comportarse con todos estos rumores. Dice que hace su trabajo todos los días, que no ha tenido nunca la sensación nunca de que le aprueben o le desaprueben su trabajo desde la directiva.
No quiere hablar del tema, que no quiere alimentar, pero ¿no cree que el madridismo necesita saber si realmente quiere seguir?
Mi futuro, si Borja no me deja mentir, es que mañana juego mi partido 101 en Champions, ¿no? La UEFA lo confirma.
El
contundente, sí, en el despeje de Mourinho y Rodrigo también.
Le han preguntado
no quiere entrar al trapo en torno a su futuro, sí, y es lógico y normal.
Su equipo ha dicho que juegan al 100% todos los partidos. Aparte de lo mental, de que estén a tope en todos los partidos, futbolísticamente, ¿hay algo que le preocupe más en su equipo que no esté viendo y que le gustaría ver?
Me gusta continuidad emocional. Principalmente ese me gusta. Después las cuestiones futbolísticas llegan por sí solas. Porque tiene jugadores buenos, tiene un equipo con un estilo de juego perfectamente definido, que algunas veces cuando no estás bien puedes perder un poquito esa identidad de tu juego, pero es un equipo que ha sido construido con identidad de juego que nos ha llevado la temporada pasada donde nos ha llevado, que nos ha llevado a 2 semifinales de Champions, a 3 cualificaciones consecutivas en fases de grupos. Pero el aspecto emocional de esa continuidad emocional es importante. Después, las lesiones tampoco ayudan. Hemos perdido siempre jugadores importantes. Hemos tenido, a partir de un determinado periodo, en esa fecha que ha sido negativa para nosotros, una fecha de selección, hemos empezado a perder jugadores, Marcelo y Fabio y el otro. Hemos perdido jugadores de un modo consecutivo. Eso tampoco nos ayuda. Intentar terminar lo mejor posible hasta diciembre, los partidos que nos faltan ahora hasta final de mes, intentar terminar lo mejor posible, intentar no perder puntos en campeonato, intentar ganar el primer partido contra Celta, intentar terminar mañana bien la fase de grupos y aprovechar después ese periodo de Navidades para entrenar bien y para esperar que Marcelo, Higuaín, Albiol puedan regresar a todos para el equipo quedar lo más fuerte posible.
Hacemos la última pregunta, last question.
Hola, buenos días, Christophe Leus de la agencia France Presse. ¿Qué balance hace de esta primera fase de grupos y si considera que le perjudica o que le puede perjudicar haberse clasificado en el segundo puesto?
No, yo pienso que es un éxito cualificar en este grupo, porque ya se sabía que un gran equipo candidato a ganar la competición se quedaría fuera. Yo pienso que el Ajax, mismo si mañana termina tercero y va en Europa League, era el outsider de los 4. Los otros 3 son equipos para poder discutir la Champions. Un de esos 3 equipos está fuera. Los otros 2 que se cualifican será siempre un éxito, porque era un riesgo grande que todos teníamos de quedar fuera. Y por eso cualificar es positivo. Jugamos siempre grandes partidos, partidos de gran exigencia. Eso por un lado es bueno y por otro lado, hasta con aficionados por todo el mundo, es importante, porque jugamos siempre los partidos más importantes de las jornadas. Pero tiene el problema de la competitividad, que te acumula tarjetas, que te deja Xavi Alonso y Sergio Ramos al límite de la suspensión, mientras otros equipos pues que se cualifican a la tercera jornada, a la cuarta jornada, tienen posibilidades de hacer otro tipo de control, de controlar mucho mejor otro tipo de situaciones, de hacer sin ser sancionados lo que nosotros hemos hecho 2 años atrás contra el Ajax. Es complicado cuando tú juegas al límite, tienes esos problemas, pero como mínimo mañana estamos cualificados, podemos jugar un partido para ganar, obviamente, pero espero un buen partido, un partido bueno para Antonio jugar sin presión, para Nacho debutar en Champions sin presión, para Cheryshev y José Rodríguez y Morata estar en banquillo y poder tener su oportunidad también. Como mínimo tener este aspecto positivo y obviamente queremos intentar ganar. No estamos aquí para regalar nada al Ajax y el City se juegan una plaza en Europa League y nosotros tenemos que jugar a tope.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de prensa de Mourinho. Carlos, creo que esta última ha sido la pregunta que más le ha gustado, ha sido con la que más se ha explayado. Titulares de lo que hemos escuchado con vistas al partido de mañana, nos ha dado el 11 con las ausencias de Ramos y Xavi Alonso para que no vean tarjeta, con Arbeloa fuera por sanción y con Adán, que va a jugar por Iker en la portería. Nos ha dejado ese desplante al Mono Burgos, ¿no? Que es un recurso que ha utilizado alguna vez Mourinho,
sí,
eso de que no lo conocía,
lo...
¿no? Claro. El Mono Burgos ha jugado mundiales con Argentina, seguro que por desconocimiento no era. Y sobre todo, Carlos, de lo que no hemos escuchado ahora y vamos a escuchar después, ¿cuál es el titular que tú extraes?
Bueno, ha explicado una vez más lo de su salida al césped a las 9:20 de la noche en la previa del derbi. Evidentemente no tuvimos oportunidad de preguntarle más que nada por sus sensaciones, ¿no? Por cómo se había sentido, teniendo en cuenta que no fue él quien compareció después del derbi, fue Caranca, y ha hablado del tema. Y luego ha habido, ya digo, muchas referencias a la portada de Marca, ¿no? Y de la posibilidad de que Mourinho no continúe la próxima temporada al frente del Real Madrid. De esto algo ya comentó en su día José Luis Poblador, en esta misma sintonía, en la sintonía del partido de la UNA, hablando de lo solo y lo abandonado, entre comillas, que se siente el técnico del Real Madrid en los últimos tiempos, y que eso es evidentemente la causa, una de las causas que pueden desembocar en su marcha del Real Madrid. De eso no ha querido hablar mucho Rodrigo, porque dice que tampoco quiere alimentar más esta polémica, pero bueno, sí ha habido ahí un par de cruces de pregunta-respuesta con los periodistas que creo que es interesante para tratar de escudriñar un poco cómo está ahora mismo esa relación.
Pues si te parece, Carlos, aguanta ahí y enseguida sí. Estamos de vuelta para escuchar todo eso que nos hemos perdido de Mourinho en torno a ese asunto. Aquí ya José Luis Poblador hace 2 semanas comentó que Mourinho iba a abandonar el Real Madrid cuando acabara esta temporada, que todo estaba abocado para que esa situación se produjera y se disolviera, esa relación que ha mantenido a Mourinho durante las últimas temporadas en el Real Madrid trabajando con Florentino Pérez. Juanma Ruiz coordina, Quique Viso realiza. Hay otros titulares en este lunes 3 de diciembre. El derbi siempre como terapia para el Real Madrid, el equipo blanco siempre cura sus males contra el Atleti, y en el Atlético de Madrid, gatillazo, y ya van 24 seguidos contra el Real Madrid. El caso es que los de Simeone se dieron un baño de realidad el otro día en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque siguen segundos. ¿Cómo es este lunes en el entorno rojiblanco? Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Bueno, pues el Atlético de Madrid, los atléticos intentando cicatrizar la herida del derbi, sobre todo los jugadores ahora, en las últimas horas, están aprovechando las redes sociales para mostrar su dolor por la derrota, sobre todo lo sienten por la afición, saben que están en deuda y piden ahora estar más unidos que nunca en estas horas difíciles para los atléticos. Ya por la tarde el equipo vuelve a los entrenamientos para empezar a preparar el compromiso europeo, el de la UEFA, el último de la fase de grupos en la República Checa frente al Plzeň. Recordemos que para pasar ronda como primeros vale con empatar, y también estaremos pendientes de la enfermería, del Cebolla y de Felipe, baja última hora en el derbi, que en principio los dos, sobre todo Cebolla, y hay que ver lo de Felipe, pero entiendo yo que también están descartados para este encuentro europeo.
Ayer se jugaron 4 partidos en Primera División, Deportivo 2, Betis 3, el penúltimo es el Depor, el Betis vuelve a ser 4º clasificado en la Liga Española, Celta 1, Levante 1, Granada 0, Español 0, Anquela en el Alambre, en el equipo andaluz, y Mallorca 1, Zaragoza 1, y eso que los maños jugaron más de 1:10. Hoy se cierra esta jornada, número 14, a las 9:30, con el Sevilla-Valladolid. La otra noticia, hay que buscarla en Valencia, con la destitución de Pellegrino el sábado por la noche, después de caer en casa 2-5 contra la Real Sociedad. Todo parece encaminado para que Ernesto Valverde sea el nuevo técnico che, por lo menos hasta el final de la temporada. Casi se pierde ya en la memoria el partido del Rayo Vallecano, que inicia la semana más larga, que va a acabar en 7 días, recibiendo al Zaragoza. Entre partido y partido, el Rayo tiene 10 días, nada menos, para entrenarse y para descansar y para pensar en todo un poco, en la vida, en el fútbol y en cualquier cosa, porque es tiempo suficiente, casi para hasta irse de vacaciones. Sin embargo, no lo hace el equipo de Paco Gémez. Está Esther García en el entrenamiento del Rayo Vallecano. Hola, Esther, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Pues sí, el Rayo Vallecano ha vuelto a entrenarse en esta primera sesión de entrenamientos, una semana que va a ser muy larga, y es que no hay que olvidar que el Rayo Vallecano no va a tener partido hasta el próximo lunes. Serán las 9 de la noche en el nuevo estadio de Vallecas y será precisamente frente al Zaragoza. Un entrenamiento que ha durado aproximadamente una hora y media, mucho físico, mucha tensión, porque Paco Gémez no quiere que la gente se relaje, inclusive cuando estaban realizando carrera continua les ha pedido un poquito más de alegría en esa carrera. Y con nombres importantes, porque ha vuelto Diamancal, jugador senegalés, que recordemos, estaba cedido en un equipo noruego y como ya ha terminado allí la liga, ha vuelto a reincorporarse. Veremos a ver cuál es su futuro, porque en principio no será en el conjunto rayista. Y más nombres, porque Leo, el delantero brasileño, se ha retirado también del entrenamiento con unos problemas en la espalda. En principio veremos a ver y esperemos que no sea de mucha gravedad. Y los que tampoco han estado ha sido Piti, que ha trabajado aparte, también problemas con un abductor, lo mismo que el Chori, que tampoco ni siquiera ha saltado al terreno de juego. José Carlos, eso sí, la buena noticia, después de una semana después de esa rotura de fibras, ha realizado carrera continua. Ahora, en un ratito, yo creo que podremos hablar con uno de los protagonistas en estas últimas jornadas, nosotros, que el jugador argentino Franco, el Mudo Vázquez, que la semana pasada, el viernes, fue titular por primera vez en el conjunto de Paco Gémez, y vamos a conocer cuáles son sus primeras sensaciones una vez que cuenta un poquito más en el conjunto franjirrojo.
Se le va a hacer más corta la semana a Luis García, que celebró el sábado su cumpleaños metiendo al equipo en Europa. Después de 14 jornadas, el Getafe es sexto y es el mejor arranque azulón desde los tiempos de Schuster. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el motivo de esa gran victoria es que Luis García haya concedido 2 días libres a su plantilla. Hasta mañana no van a volver a los entrenamientos los jugadores del Getafe para preparar el próximo compromiso, que será ante la Real Sociedad. Un Getafe que desde luego vive horas dulces, sexto clasificado con 22 puntos, y el otro día de nuevo funcionó la estrategia. Gol de Lopo, 1-0 ante el Málaga, y unas acciones, las de estrategia, que prepara Concienciación el conjunto de Luis García, como reconocía el técnico en Onda Madrid.
Sí, en balón parado estamos trabajando mucho y estamos haciendo goles. Creo que le dedicamos mucho tiempo, sobre todo el entrenamiento a puerta cerrada que hacemos el sábado, siempre dedicamos mucho. Y después, más que mérito mío, te lo digo de verdad, tenemos un lanzador como Pedro y Abdel, y después tenemos gente que va bien de cabeza. Entonces, pues lo intentamos trabajar y es más, eso sí que lo digo, es más mérito de ellos, que creen en ello y que saben que nos puede dar puntos.
En la Liga Adelante, el Alcorcón, que no conoce límites, ayer le metió 4 al Girona y le arrebata la tercera posición. Lejos nos queda ya el partido del Castilla el viernes. Y en la jornada MAT, por lo menos en el grupo primero de la Segunda División B, solo una victoria, la del Leganés, al margen de los dos derbis, en uno de los cuales ha quedado tocado y casi hundido Alfredo Santaelena, el técnico del Atleti B, que no solo perdió en casa contra el Sanse, sino que ve cómo su equipo entra en la zona baja de la clasificación. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, ese derbi que se llevó ayer el San Sebastián de los Reyes, que plantó una defensa dura en el Cerro del Espino y el Atlético de Madrid B fue incapaz de hacer ningún gol. El Atlético de Madrid B, que entra en esos puestos de descenso directo, el Getafe, que se queda en promoción después de un empate más en casa ante el Sporting B, y en el otro derbi hubo victoria del Real Madrid C, 1-0 ante el Alcalá, que le da un balón de oxígeno tremendo al conjunto blanco, mientras que el Alcalá sigue hundido en la clasificación. Lo mejor de la jornada, sin duda, esa tercera victoria consecutiva del Leganés, 3-2 ante el Marino, mientras que el Fuenlabrada se trajo un punto del campo del Guijuelo, y también el Rayo Vallecano B hizo lo propio en Asturias ante el Caudal Deportivo de Mieres. Donde tenemos ya un técnico destituido es en tercera división. Julián Vara deja de ser entrenador del Atlético Pinto después de que su equipo empatara ayer a 3 ante el Rayo Majadahonda. Solo se ha conseguido una victoria en los últimos 7 partidos, y por ese motivo y por estar a tan solo 2 puntos del descenso directo a preferente, la directiva del Pinto ha decidido prescindir de los servicios del técnico.
Baloncesto pleno en la jornada 10, nueva exhibición del Real Madrid ayer sobre el CAI, es la 10ª victoria consecutiva y 2 victorias más en la jornada del sábado, y además con 2 jugadores, uno de Asefa Estudiantes, otro de Fuenlabrada, dentro del quinteto ideal de esta jornada. Hola, Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la noticia es ese pleno de victorias de los nuestros esta jornada y esos 2 jugadores, como has comentado, en el quinteto ideal de la jornada, el fuenlabreño James Felden y el colegial Carl Inglis, que además consiguió su tercer MVP de la temporada con sus 39 puntos y los 43 de valoración en la victoria de Estudiantes 89-66 frente al Vicenç Montbus. Los fuenlabreños lograron su segunda victoria de la temporada en la prórroga ante el Blancos de Roda Valladolid con una canasta sobre la bocina de Gladir, que ponía el 102-104 para los de Trifón Poc. Y el Real Madrid consiguió su 10ª victoria consecutiva en ACB frente al CAI Zaragoza, la mejor defensa de la liga, a la que los de Pablo Laso consiguieron endosarle nada menos que 94 puntos frente a los 79 de los maños.
Y cerramos este primer acercamiento al deporte de este lunes con lo que nos cuenta Sandra Fierro, toda la actualidad polideportiva con la Champions de balonmano, con Alonso, que se ha dado un paseo por Valencia antes de irse de vacaciones. ¿Y alguna cosa más? Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el Atlético de Madrid de balonmano perdió 31-27 ante el Kiel alemán en la séptima jornada de la Liga de Campeones. A pesar de la derrota, los de Talán firmaron un gran partido, donde Marcusen con 8 goles y Cañellas con 4 han sido los máximos goleadores del Atlético. En este resultado, el equipo madrileño sigue tercero del grupo B con 6 puntos. Y continuamos con balonmano, donde mañana la selección española, dirigida por Jorge Dueñas, arranca mañana su participación en el Europeo de Serbia, que se celebra del 4 al 16 de diciembre. Y en Fórmula 1, como has dicho, la escudería Ferrari puso fin de la temporada de 2012 en el circuito de la Comunidad Valenciana de Cheste, donde Fernando Alonso y Felipe Massa realizaron un breve simulacro de carrera y al finalizarla deleitaron a los aficionados con una sucesión de trompos. Más tarde le escucharemos.
Eso es, luego escuchamos a Fernando Alonso cerrando este partido de la una, que arranca con esta portada sonora y que hasta las 2:30 habla de deporte, como siempre, aquí en Onda Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
Distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros.
Con el 2...
Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras... Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 22 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com, 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Llegaba el Real Madrid dubitativo al derbi, salió fortalecido, como es tradición y para no perder la costumbre, y ahora afronta el cierre de esta primera fase de la Liga de Campeones contra el Ajax, partido mañana 9:45, desde las 7:05, como siempre, aquí en Onda Madrid, dentro de En Juego. ¿Cómo mañana juega el Real Madrid? Hoy hemos escuchado por primera vez, desde antes del derbi, a José Mourinho, que, por cierto, Carlos, curiosidades de la vida, ya tienen el dossier de la UEFA previo al partido, ese encuentro número 100,
sí, sí,
por el que tuvo que ser homenajeado el otro día.
Sí, sí, lo tiene. Figura como técnico que tiene 100 partidos en la Liga de Campeones y, por tanto, como ha dicho en la rueda de prensa entre risas, mañana cumplirá su partido número 101. Así que, sí, bueno, yo creo que en este caso... la que metió la pata fue la UEFA y punto. Tampoco hay que darle mucha más importancia.
Sí, todo parece que indica que fue la UEFA la que no estuvo a la altura en esa ocasión por omisión de un dato que es importante y es relevante. No todos los técnicos llegan a 100 partidos en la Liga de Campeones. Bueno, de la rueda de prensa, que era muy esperada, sobre todo por la publicación del diario Marca en su edición de hoy, de esa noticia en la que se asegura que Mourinho no seguirá en el Real Madrid, porque Florentino Pérez piensa, dice esta información de forma textual, que se ha suicidado con algunas de las últimas decisiones o alguna de las últimas maneras de gestionar según qué asuntos tenía entre manos. Así que hoy era un día como para escuchar muy atentamente lo que tuviera que decir Mourinho. Lo que pasa es que en torno a esto no es que haya querido profundizar demasiado, ¿no?
Bueno, pero algo ha dicho. Ya Polador, como decías tú antes, hace bastantes días comentó algo muy similar al respecto a esta hora en el partido de la una. Y bueno, por no cortar nada, para que todo se escuche en su debido contexto, este es el fragmento de la conferencia de prensa, como digo, en el que Mourinho se ha explicado o ha querido decir lo que él entendía debía decir al respecto de las noticias que últimamente cada vez son más habituales sobre su no continuidad al frente del Real Madrid a partir del 30 de junio.
Mira, esas preguntas, tú haces una rueda de prensa. Yo no hablo. Tú haces una rueda de prensa con ese compañero tuyo de marca que ha hecho esta portada y estas páginas hablando de... No, organiza una comida con él, que hay gente que organiza comidas y van a Di María y se juntan ahí 4 o 5 para hablar de cosas interesantes y... Hablas con él y yo que te lo comente, porque yo no voy a decir una única palabra. El preso yo pienso que tampoco lo va a decir y por lo tanto tienes que hablar con ese compañero vuestro. Ahí quizá Di María de Madrid se come bien, yo prefiero Di María de Majadahonda, pero ahí va bien.
Hola, mister Diego Miguel Fernández, a Deportes 4. El sábado ha hablado con el presidente y cree que está contento con esa imagen y con su trabajo en el Real Madrid.
Pregúntale. Yo no te tengo que decir cuando hablo con el presidente, no te tengo que decir lo que hablamos. Mi relación con él es muy buena, ya lo he dicho y no tengo problemas en repetirlo, pero yo no voy a estar alimentando esta situación. No voy a estar alimentando, me recuso a alimentar. La única cosa que puedo hacer es pagar la comida y Andy María. Mismo sin ir yo.
Pero tenemos una frase suya cuando entrenaba el Real Madrid diciendo que a usted no le preocupa tampoco los contratos, que le preocupa más las sensaciones. Y cuando le preguntan a algunos compañeros por su continuidad, usted, no sé si se pone nervioso, pero no contesta.
No.
Prefiere...
¿Por qué no quiero alimentar esto? No
pero
quiero
alimentar. Más.
No tiene historia.
Para usted no tiene historia.
Yo no.
Va a continuar el año que viene en el Real Madrid.
Para mí no tiene historia.
Jaime.
Pues hasta ahí. No quería alimentar más esta polémica, algo que considera que no tiene mayor recorrido ni trascendencia a estas alturas de la temporada. Y simplemente aclarar para los oyentes que no lo sepan, esto de la comida
a la que
alude Mourinho es una... Bueno, no fue comida, fue cena. Una cena que se produjo hace unos días entre Jorge Valdano y algunos periodistas en el famoso restaurante argentino, que tan buena publicidad le ha hecho hoy José Mourinho, pues ahí se reunieron unos cuantos, pues porque, bueno, les apetecía simplemente, mantienen una buena relación con él y hablaron de todo un poco, supongo. Por eso la ironía con la que trata esta historia Mourinho de la comida famosa.
Bueno, de todo un poco, Mourinho está diciendo abiertamente que en esa comida es Valdano el que filtra que el Real Madrid y su presidente no quieren que continúe la próxima temporada.
Sí, bueno.
Vuelve a aparecer Valdano en nuestras vidas y sobre todo vuelve a aparecer el fantasma de Valdano por las esquinas de Valdebebas para José Mourinho.
Sí, sí, ya digo, esto es así y por eso Mourinho lo suelta en el día de hoy, como lo ha soltado, con esa ironía. Bueno, respecto a su futuro, solamente otro momento de la rueda de prensa que nos queda por escuchar, Rodrigo. Se le ha preguntado por unas palabras de Alex Ferguson, que aparecen en el día de hoy, sobre Mourinho. Dice Ferguson que entiende que él es el hombre capacitado para ser su sucesor, así de abierto y de claro, que él tenía ciertas reticencias muchas veces acerca de entrenadores que no hubieran sido futbolistas de élite, pero que reconoce que con Mourinho se ha equivocado. Y bueno, cuando le han preguntado esto sobre su posible relevo al frente del Manchester United, ha dicho esto.
No, los amigos son así. Los amigos siempre hablan bien unos de los otros. Eso es la amistad, estar siempre al lado de... Estar siempre al lado de los tuyos. Hay gente que pues piensa que amistad hay espacio para no ser leal, hay espacio para traición. Hay otros que para ellos la amistad tiene un significado profundo y significa exactamente eso. Por eso yo veo esas declaraciones como resultado de la amistad y del respeto que que nos tenemos. Y su sucesión me parece un caso fuera de plazo, porque para mí su sucesión debe ser dentro de 10 años por ahí. No. ¿Dos? ¿Diez?
Ah,
diez. Cada vez está mejor, cada vez está más fuerte para que vaya a jubilarse.
10 años le da Mourinho a Ferguson. No sé si tiene para tanto, igual un poquito menos.
Bueno, pues no está mal. Ha estado bien Mou, ha estado ahí, bueno, contestando a lo que quería, despejando balones en lo que no quería, utilizando la ironía cuando lo ha creído oportuno. Muy suyo, ¿no? Muy. Yo creo que no ha decepcionado a nadie, ¿no? Con esta comparecencia de prensa.
No, evidentemente él se faja bien en este tipo de situaciones, tampoco lo vamos a descubrir ahora, con lo cual, bueno, pues él ha dado sus explicaciones, por supuesto, como siempre, ha emitido el mensaje que entendía debía emitir, y esto sigue. Ya hemos escuchado en directo luego a partir de ahí el fragmento de la rueda de prensa en la que ha confirmado más o menos el equipo con el que va a jugar mañana, en el que ha hablado, bueno, pues de alguna de las cosillas que pasaron el otro día en el derbi entre banquillos, con ese, dice, no conocer al Monoburgos, caso a que evidentemente nadie se cree, ni el propio Mourinho, y poco más, Rodrigo, yo creo que hemos escuchado lo más interesante.
¿A Luka Modric le tienes manía o qué?
No, le tengo manía, no, lo que pasa es que si quieres, es en inglés, tienes que confirmarte, te digo, conformarte tú y todos los oyentes con Modric en inglés y mi traducción simultánea.
Venga, o sea, a ver cómo se te da.
Pues espérate, que tengo que cambiar los cablecitos, que eso es muy importante.
Ah, pero yo pensaba que lo hacías así.
No, sí. Pasa que esto de, claro, hay que tener aquí un poquito de hay que cambiar el tema.
Everyone are great players. We have great players in the squad, Spanish players, and I know how it's hard to play against them. It's very tough.
A ver si le cojo el hilo que me tengo que poner aquí ahora con mi cacharrillo. Que si no, tengo que escuchar por un lado y por otro.
And but it's always nice to play with them than against them.
Está diciendo que es muy bonito jugar con ellos que contra ellos, pero no sé exactamente a qué ellos y contra ellos estaba refiriendo ahora. Le preguntan ahora. Bueno, se entiende bien.
Y también físicamente. Pero
está en castellano.
As I said in the beginning, when I arrived.
Dice, como he dicho al principio, cuando llegué. En la posición en la que me ponían, intentaba hacer lo mejor posible y jugar al máximo. Tengo que decir cuál es mi posición favorita, es centrocampista, con Xavi y Kedira. Con Xavi o Kedira, en esa posición de medio centro, un poquito más retrasado. Y ahí es donde puedo hacer lo mejor posible. Es decir, que a él no le gusta tanto jugar en la posición de Mesut Özil, que también es muy utilizado por parte de Mourinho.
Bueno, queda demostrado que funciona el sistema de traducción simultánea del Real Madrid. Queda demostrado que eres un auténtico jabato en el arte de hablar mientras escuchas, que es algo que a muchos todavía nos cuesta. Así que si no dijera nada descollante en su comparecencia de prensa a Modric, yo creo que no es suficiente con esto. Del partido de mañana, como ya nos ha dicho Mourinho, novedades va a haber, seguramente oportunidad para canteranos. José Rodríguez podría jugar, ¿no? Podría tener minutos. Sería el tercer debut de más joven en la Liga de Campeones, un jugador del Real Madrid. Y bueno, del encuentro de mañana poco más, ¿no? Antes de ir a la Leti y al ángulo inverso, ¿no, Carlos?
Es un partido deportivamente intrascendente, sirve en lo económico, porque el Madrid si gana se llevará un buen pellizco, como es habitual en la Liga de Campeones, pero deportivamente, bueno, ha venido a confirmar casi el equipo Mourinho, Adán en portería, Nacho lateral derecho, porque recordemos Arbeloa está sancionado, Coentrao lateral zurdo, centrales bien pueden ser Varane y Carballo, y así descansaría Pepe, porque Ramos ha confirmado que descansa por el tema de las tarjetas, para no ver una tercera que le impediría jugar el partido de día de octavos. En el centro, también por este motivo, está fuera Xabi Alonso, con lo cual van a jugar precisamente Kedira y Modric. Yo creo que línea de tres con Callejón, Özil, Cristiano Ronaldo y Benzema. Cristiano y Benzema también han sido confirmados por Mourinho y entran en la lista Rodrigo y estarán en el banquillo Cherisev, José Rodríguez y Álvaro Morata.
Si ves por ahí a Sien, felicítalo, que cumple 30 años y lo ha querido celebrar en Madrid, lo cual es un detalle.
Sí, hombre, no está mal. Si ya se ha recuperado, además, nos alegramos todos.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Mañana el Real Madrid, mañana también se va a jugar el Málaga-Anderlecht. También es intrascendente porque el Málaga va a ser primero de grupo. Y pasado mañana los otros dos equipos españoles, el Lille, que recibe al Valencia. El Valencia todavía puede ser primero de grupo y el Barça en otro partido intrascendente porque los de Tito Vilanova también van a ser primeros de grupo. Van a recibir al Benfica. Y, por cierto, noticia de última hora, ya sí es oficial, Ernesto Valverde es nuevo técnico del Valencia. Rápidamente, Nacho Serrano, el Atlético de Madrid. Yo la primera pregunta que tengo, y creo que no soy el único, porque en el Twitter también nos lo han hecho saber, esa inquietud, esa duda, ¿por qué el Atleti juega de rojo? Un derbi y se parece más a Olympiacos o a Estrella Roja que al Atlético de Madrid.
Fue algo que decidieron los jugadores en el vestuario. No es una cuestión del árbitro que se meta a discutir los colores, la coincidencia, no. No sé, como que les ponía más salir de rojo, ¿no? Por aquello de que primara más lo rojo sobre lo blanco en un día donde enfrente estaba el Real Madrid, en un día de derbi. Bueno, no salió bien, lo que decías tú. Más allá del calzón, pocas cosas reconocibles en el Atlético de Madrid. Partido para olvidar, sin fútbol, sin llegada. Yo entiendo que sí, que el Cholo tenía un plan, pero un plan que la verdad quedó desactivado en tan solo 10-15 minutos por culpa del golazo de falta de Cristiano. Desde ese momento, bueno, se enredó en un partido muy, muy duro, muy trabado, sin llegada por las bandas, la ausencia de Felipe se notó y mucho, sin fútbol por dentro, no aparecieron ni Arda ni Coque, estuvieron muy fallones, no hubo circulación, no hubo contraataques, muchas pérdidas de balón. En definitiva, día para olvidar, un día muy complicado, a pasar página y a quedarse con lo mejor, que su particular liga, la de la Champions, mientras que no se demuestre lo contrario, bueno, pues conserva la renta de los 12 puntos con el quinto, que ahora son el Getafe y el Málaga, y a corto plazo, bueno, pues hacer los deberes, más allá de ir con ilusión también al Camp Nou para rascar algo en dos semanas, si le ganas al Depor y al Celta para cerrar 2012, 40 puntos es una cuenta inmejorable.
Bueno, dos detalles más. El Chelsea eligió un día fantástico para ver a Falcao. Si cuando vayan a ver a Falcao el resultado del partido del colombiano es el mismo, creo que Falcao podría quedarse en el Atlético de Madrid. Y luego al que le ha salido más cara la factura del derbi es a Courtois, ¿no? Que tiene el dudoso honor, de forma involuntaria, de ser el que más goles de Cristiano recibe de falta, ¿no?
Sí, Courtois, que también en las últimas horas lo ha pasado especialmente mal porque a través de su cuenta de Twitter le han llegado comentarios ofensivos. Bueno, el hombre, yo creo que por equivocación, cerró la cuenta. Un montón de atléticos se movilizaron para expresarle su apoyo, su solidaridad. Y bueno, al final la cosa no ha pasado a mayores, pero sí, mala pata para Courtois porque siempre enfrente tiene la mejor versión de Cristiano, en definitiva. Tampoco hay que sacar mayores conclusiones, el equipo sigue, bueno, con los objetivos muy, muy presentes de la Champions, en Europa, a corto plazo el jueves con empatar o ganar en la República Checa al Plissen, pasa como primero de grupo a 16avos, en la enfermería estamos pendientes, pero no es un tema que preocupe mucho de Felipe por lo de la sobrecarga, el Cebolla todavía le quedan un par de partidos para volver. Bueno, hay un Atlético de Madrid que ofrece muchas garantías para a corto plazo superar el trauma del derbi, de esta maldición que le persigue, de esta condena, 24 derbis, 13 años, y bueno, hablaremos de esto también en la nueva oportunidad que nos toque.
Vuelve a la actividad por la tarde, a las 6 de la tarde, para preparar ese nuevo reto, que es el de la Liga Europa, y conseguir una victoria contra el Pilsen, que le dé la primera plaza de su grupo en esta competición, y después la Liga, el Deportivo, domingo a las 7, el Barça, domingo a las 9, y el Celta, viernes a las 10 de la noche, justo antes del parón por Navidades. Por cierto, que hay 3 apercibidos, había 2, hay uno nuevo que es Gavi, para ese partido frente al Barça, ¿no? Y seguro que van a ser los que se van a cuidar más durante esta semana y sobre todo en el partido contra el Depor para no perderse la cita del Camp Nou.
Sí, cae Miranda, se lo pierde por tarjeta, sancionado, y que tengan mucho cuidado Falcao, Gavi y Felipe, si llega, esperemos que sí, que se recupere a tiempo para jugar con el Depor, que es un partido muy especial, porque si ven otra amarilla se pierden el partido con el Barcelona. Y por cierto, es que no me resisto, información, antes de ir con el ángulo inverso, no para Mourinho, que conoce mejor que yo a Mono Burgos, 130 partidos con River, más de 60 con el Atlético de Madrid, 2 mundiales con la albiceleste en Francia, en Japón, ha ganado Libertadores, varios torneos clausura, apertura, en definitiva, y más allá de lo que significa como jugador, como símbolo del Atlético de Madrid, desde que salió de la alcantarilla, por favor, que no nos toque al Mono.
Lo tenías que soltar, ¿no?
Sí, hombre, venga. Si no, reviento.
Así llegas ligerito al ángulo inverso.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
No es por el chequeo gratuito de 30 puntos, no es por el 20% de descuento que hacen en mano de obra, aceite y filtros, tampoco por las tractoras de sustitución, ni porque te atiendan sin cita previa siempre que lo necesitas. Es por la tranquilidad de saber que tu vehículo MAN está en manos de los mejores. Comatra, 26 años al servicio del transporte. Estamos en Getafe, Azuqueca de Henares, en comatrasa.es y en Valdemoro, Comatra Ocasión, en el kilómetro 30-800 de la A4.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El Partido de la Una.
Solo 12 minutos ya para las 2 de la tarde, no son horas de ángulo inverso, vamos a tener que darnos prisita, porque seguro que todos queremos opinar. Está aquí Nacho, está Carlos en Valdebebas, saludo a José Vicente Delfa, hola Imparcial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Vicente García, hoy es un ángulo inverso muy de ente público Radio Televisión Madrid, como tiene que ser. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el derbi, yo sé que todos queréis hablar de fútbol y sobre todo quiero que hablemos de fútbol, pero casi que la obligación siempre es empezar por lo más inmediato. Lo inmediato ha sido la comparecencia de prensa de Mourinho, que al margen de tener un desplante con el Monoburgos, no ha querido entrar a valorar lo que pueda pasar con su futuro. Balones fuera, y eso sí, dardo envenenado uno más a Jorge Valdano por una cena en Majadahonda con... no, en Madrid, con algunos periodistas, a partir de la cual piensa Mourinho sale la filtración, que hoy vemos publicada en Marca, de que cuando acabe la temporada, él se marcha del Real Madrid. Comentarios en torno a esto y pasamos enseguida al fútbol, que seguro que es lo que más os motiva.
Pues, no sé, a mí es que, sinceramente, me gustaría que un día el Real Madrid se dé cuenta del daño que está haciendo este señor a la institución, en un sentido muy claro. Hoy sería un día para que pudiéramos escuchar a Iker Casillas y que explicara cómo para esa pelota que parecía imposible. Que escucháramos a Cristiano decir que metió uno y pudo meter tres, mínimo. O que escucháramos a Ozil decir que qué bien remata a media volea para fusilar el partido. Pero tener que escuchar de nuevo al señor representante de la Comunidad de Bienes Mourinho, que es el propio José, a mí sinceramente me aburre. O sea, hoy cuando habla del partido de mañana dice, voy a jugar mime conmigo, partido ciento no sé cuántos. Pues muy bien, señor, me parece muy bien, pero usted es el entrenador del Madrid, no se olvide. No es el señor Mourinho solo. Y la verdad es que es una tabarra. Es como un moscardón que se te mete en el oído y está todo el día, y resulta que hay quien entiende que eso es el Madrid. No, el Madrid es muchísimo más. Por eso entiendo que el Madrid, imagen Real Madrid, debería de entender que ya Mourinho está más que amortizado y más que gastado. Y si el propio club empieza a filtrar que a final de temporada se va, pues denos un poco de alimento bueno, que tiene ahí una plantilla tremenda con jugadores espectaculares, que sería bueno que la afición disfrutara y sacara orgulloso hoy el niño que va al colegio la camiseta de Iker y que en el recreo le diga: os paramos el tiro del tigre. Cosas así. Pero esta tabarra, es que realmente... Yo lo estaba escuchando y viniendo con Carlos Rodríguez aquí, todos los cortes que habéis puesto, y digo, es que ya está bien de este hombre tabarroso, que bastante tenemos encima con andar aguantando todo el día la tabarra de este hombre. Luego es verdad que hay mucho periodista estera que le da igual que le pisoten y le menosprecien en la rueda de prensa, allá para él. Pero a mí es que me parece que, de verdad, este señor está fuera de cuadro. Y ya me queda a gusto.
Bueno, yo solo quiero decir que hoy no ha habido aquí ninguna estera, lo primero. Por lo menos no me ha parecido ver nada aquí de esto. Segundo, yo prefiero hablar de fútbol. Tercero, yo no practico el deporte nacional. Del FASI.
¿Quieres dar palos a Mou, dices?
Sí, continuamente.
No, pero si yo no voy a darle palos a Mou. No,
sí, lo que hace Mourinho... Bueno, ya, pero si, ya, pero si le preguntan 10 preguntas sobre lo que aparece hoy en un periódico... ¿qué quieres?
Carlos,
que
pero yo he hecho una pregunta abierta. ¿Tú puedes jugar al deporte nacional o no?
Claro,
la pregunta
abierta,
qué te parece.
Yo no.
Opinión personal. Lo que has escuchado de Mou en torno
es
a su futuro.
Cosa.
No, no, claro, yo he lanzado la pregunta abierta.
Bueno,
yo no estoy aquí mediatizando para que nadie le pegue a nadie.
Para practicar.
No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora.
Ya digo que no, que por eso que unos eligen practicar el deporte nacional y otros no. Yo no. ¿Qué me parece? Que el 30 de junio se va.
Yo también estoy de acuerdo. Es un síntoma más de lo que parece que va a venir en junio. Ya lo adelantó José Luis Poblador en esta sintonía. El diario hace la semana pasada, ahora el diario Marca. Por mucho que Mourinho nos diga que su relación es excelente, que no, yo no lo dudo, desde luego, todo parece indicar que va a ser así, que está escribiendo sus últimas líneas con el Real Madrid. Y si a José Vicente Delfa le ha parecido mal esta rueda de prensa, me imagino que escuchó la del viernes, porque la del viernes fue espectacular.
No, era, no, si a eso me refería, con lo de la estela.
No me acuerdo cómo que el rey francés era el rey Sol, Luis XV o Luis XVI, sentado en su trono y el mundo, el universo conocido girando a su alrededor. O sea, según el señor Mourinho, el deporte nacional en este país, ahora, a estas alturas que estamos viviendo, la edad de oro del deporte en España es meternos con él. O sea, es que es alucinante que...
Bueno, para algunos sí, Vicente, hay que decirlo. Algunos llenan más periódicos con eso que con lo otro. Por desgracia, creo yo.
Y veo
a ti.
Más portadas.
A ti.
Tenemos Fernando Alonso, tenemos Rafa
a
Nadal.
A ti, te repito que a ti.
Tenemos... No, a mí a España entera. O
bueno,
sea,
pero no, algunos que...
La prensa de Mourinho no tiene 13 millones de espectadores como
que
tú,
no, que
como
no.
Tuvieron partidos de la Eurocopa y 7 millones de espectadores como tienen partidos de la selección.
Sí, pero eso díselo a los editores. Tú te coges el último año de los diarios deportivos y miras las portadas y verás tú qué es lo que llena más páginas, a lo mejor por desgracia.
Pero
¿eh?
Carlos, perdona, solo
¿qué
un matiz?
Culpa tengo yo de esto?
También tiene culpa en esto el propio club, porque el club tiene que empezar a entender que la comunicación del club debe de permitir que escuchemos a futbolistas.
Esto estoy de acuerdo.
Mourinho ha sido el amo de la palabra del Real Madrid. Y solo escuchamos a Emilio Butragueño o algún jugador después de un partido un ratito y a toda prisa.
En esto sí.
Y entre semana, cuando van a algún acto publicitario, interesa. Pero yo creo que ahí está la equivocación fundamental de haber dejado tan en solo una palabra, la de este señor, y además que muchos han querido unir al Real Madrid. Y él mismo intenta dividirlo.
Carlos, hay cosas en esta vida que uno no las puede decir de sí mismo. Igual que yo critiqué, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo diga que se acabó a sí mismo, porque creo que cualquiera, menos él, lo tiene que decir, o que soy guapo, rico y futbolista, y que eso te lo tiene que decir cualquiera. Mourinho es el único que no puede decir, todo el mundo se mete conmigo, yo soy el... meterse conmigo es el deporte nacional. Eso lo tiene que decir alguien diferente a Mourinho. En ese aspecto, este tipo de personas públicas tienen que ser mucho más humildes, mucho más, ¿sabes? Tienen que esperar a que alguien diga eso y que alguien le defienda, y además han salido muchos jugadores a defenderle y el club a defenderle, ¿sabes?
Tampoco lo veo así.
O sea, pero que no tiene que ser él. Pero bueno, estamos en el de hoy.
Yo creo que nos perdemos demasiado en estas historias, y es que nos perdemos mucho.
Yo creo
esto.
Que también.
Venga, vamos a leer una cosa.
Que,
de todas
final,
formas, solo sobre
esto,
Carlitos, opino que, bueno, yo lo del ciclo de Mou, que toca su fin, lo pondría en cuarentena. Me parece a mí que esto, bueno, al final van a ser como siempre los resultados, y es una estrategia que puede salir bien en los dos casos. Si el Real Madrid no levanta títulos, Mourinho saldría con la cabeza bien alta, bueno, de alguna forma denunciando lo que ha venido contando en las últimas fechas, que se siente solo, que no se siente respaldado por el club, que van cada uno en una dirección diferente. Y si al final sale bien la cosa, va a provocar nuevamente un plebiscito del Real Madrid, conociendo sus intenciones, y bueno, va a ser un apoyo unánime, masivo, de todo el madridismo para pedirle que continúe. O sea, que el Lardó va a salir bien parado. Mourinho, que es una estrategia todo.
Pero
esto.
Eso a él le da igual, Nacho. A las pruebas me remito con lo que pasó con el Inter.
Vamos al fútbol, que seguro que nos interesa a todos más y a muchos oyentes, seguro que también. Conclusiones del derbi. Gatillazo del Atleti, resurrección del Real Madrid. Con respecto al Atleti sí se me ocurre una reflexión. No sé si este baño de humildad hace ver la diferencia real que existe entre el Atleti y el Real Madrid. Y si es así, si esto pone todavía más en valor la temporada del Atleti. Cuando un equipo está tan lejos de los dos grandes y, sin embargo, suma los puntos que ha sumado el Atlético de Madrid, esto lo puedes interpretar de las dos maneras. O sea, venirte abajo pensando que no hay nada que hacer, que esto es imposible y que han vuelto a fastidiarla contra el eterno rival, o pensar, pues qué temporada están haciendo que con la diferencia que hay entre el Atleti y los dos de arriba, el equipo tenga los puntos que tiene.
Sí, hombre, sí. Yo creo que tuvo el Atleti 20 minutos de buen trabajo, que, digamos, apretó mucho al Madrid, que tuvo la ocasión de Falcao con la jugada de Diego Costa y la parada de Iker. A partir de ahí se acabó. Se acabó porque hay una gran diferencia, plantilla, para empezar. No está Felipe Luis y el equipo se descompone. A Tartulán empieza a entrar en nervios y empieza a conceder faltas. La mano del primer gol de Cristiano, y luego yo creo que fue el equipo que más faltas ha concedido al Madrid en lo que va de liga. Faltas peligrosas, otro travesaño de Cristiano que era gol. Y faltó talento en medio campo. Y ya se perdieron las fuerzas y el equipo se vino abajo. Yo creo que en cualquier caso tiene valor, pero deja claro que no tiene plantilla ni capacidad para.
Pero yo
para
te doy
llegar.
La razón, Delfa. Hay un mundo en la diferencia, en la relación de fuerzas, valorando lo que es la plantilla. Pero midiendo los once, el momento de forma con el que llegaban los dos equipos al derbi, yo creo que no había tanta diferencia. Lo que pasa es que el problema del Atlético de Madrid es que se dedicó más a desactivar el fútbol del Real Madrid que a imponer su forma de jugar. Y en esa salió perdiendo, porque el equipo estuvo atascadísimo, sin chispas, sin ideas, sin llegadas, sin centros al área, menos que nunca, sin remates, menos que nunca. Es decir, se dedicó más a desactivar al Real Madrid que a proponer su fútbol. ¿Hay diferencias? Sí, pero yo creo que a día de hoy el Atlético de Madrid tenía argumentos para haber hecho algo más en el Bernabéu que simplemente dedicarse a eso, a enredar el partido y a llevarlo a un terreno donde salió perdiendo claramente.
Creo que el Atlético de Madrid se dio de bruces con la cruda realidad. Ya lo advertíamos la semana pasada, que el Real Madrid era mucho mejor. Lo que pasa que esto es fútbol y en el fútbol ocurren a veces cosas que no te esperas, ¿no? Pero creo que le va a pasar lo mismo cuando se enfrente al Barcelona, porque la diferencia es abismal y es una cuestión de jugadores, de presupuestos, de lo que inviertes en una plantilla, ¿no? No puede una hamburguesería de estas que tiene hamburgueserías en todo el mundo, no puede competir con un Burger Bravos, que me acuerdo de cuando mis tiempos de joven, ¿no?
Ay, qué bueno. Evidentemente. Vendían perritos también, Vicente.
Sí, perritos también. Bueno, pues eso me refiero, ¿no? Sin embargo, hombre, tiene mérito, por ejemplo, la primera parte del Atlético, ¿no? Solo le concede la jugada a balón parado y un tiro de Cristiano Ronaldo, solo una ocasión en el Real Madrid. En el Bernabéu es raro, ¿no? Yo creo que habría que remontarse muchos años para ver una primera parte en la que el Real Madrid solo crea una ocasión, pero en la segunda parte el Atlético se viene abajo. Y también, y siento decirlo, me decepcionó un poco Simeone, su falta de reacción, ¿no? Porque sin nada más comenzar la segunda parte ya se veía que el Madrid estaba arrasando y no reaccionó. Yo creo que no reaccionó a tiempo, ¿no? Tuvo el imprevisto de Felipe Luis, pero no reaccionó a tiempo. Viene en defensa más o menos el Atleti en la primera parte y en ataque nulo, absolutamente nulo. O sea, los del Chelsea se han ido sin poder ver ni un solo balón que le dieron a Falcao, excepto aquel paradón de Casillas en la primera y única ocasión del Atleti en la primera parte. Y bueno, es la cruda realidad, ¿no? La cruda realidad de la Liga Española es esa, es que hay dos equipos que están muy, muy por encima del resto. Solo si esos dos equipos fallan, como le ha pasado al Madrid esta temporada, este tipo de equipos tiene oportunidad de hacer algo. Pero bueno, dentro de esto, los atléticos lo que tienen que ver es que han crecido mucho en este último año y medio porque todavía no se ha cumplido un año de la llegada de Simeone, han crecido muchísimo hasta ponerse entre medias de los dos, ¿no? Que es un mérito tremendo, pero cuando juega contra otros equipos. Cuando juega contra el Madrid, contra el Barcelona, le pasa como al Valencia, le pasa como a cualquier equipo, a veces surgen milagros, como el del Betis, como otros, pero es raro, como el del Celtic con el Barcelona, ¿no? De 100 partidos ganaría 99.
Somos muy de costumbres y por eso Vicente García cierra el turno, porque van a ser las 2 de la tarde y vamos a escuchar el boletín informativo. Vicente, un abrazo muy fuerte,
Venga, hasta luego.
Carlos, hasta luego.
Adiós.
Gracias, Delfa.
Hasta luego.
Nacho, luego... Bueno, si quieres, tómate
lo que tú
el vermú tranquilamente ya.
Hasta luego.
Vamos a las noticias, a la vuelta más, hasta las 2:30, aquí en el Partido de la Una.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenas tardes. El vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, ha afirmado en la comisión de investigación por el Madrid Arena que si no ha adjudicado nada a las empresas de Miguel Ángel Flores, ni como delegado de Economía ni en el cargo que actualmente ocupa, no puede ser responsable de que lo haga un conocido suyo. El edil ha repetido en varias ocasiones que los 8 años en los que fue delegado de Economía conoció a empresarios de todos los sectores, pero que jamás adjudicó nada a las empresas de Flores. Jornada de huelga en la sanidad pública madrileña. 75.000 trabajadores están llamados a un paro en el que se han fijado unos servicios mínimos similares a los de un día festivo. Tanto sindicatos como Comunidad de Madrid aseguran que la huelga está transcurriendo sin incidentes y que se están cumpliendo los servicios mínimos. Según el departamento que dirige Javier Fernández Laschetti, la incidencia del paro en las primeras horas es de un 33% en los hospitales y de un 9% en los centros de atención primaria, lo que supone un 4,42% menos que el pasado jueves en la misma franja horaria. El presidente regional, Ignacio González, insiste, no se pretende privatizar. Marta Zúñiga.
González pide a los que dicen que la sanidad madrileña se va a privatizar que no desvirtúen el lenguaje. Deja claro que la sanidad va a seguir siendo gratuita y, aunque respeta el derecho a la huelga, dice que son falsos los motivos que llevan a los sindicatos a convocarla.
Respeto el derecho a la huelga porque es un derecho reconocido constitucionalmente, pero que creo que las razones que se están argumentando para esta huelga no son verdad. Es decir, nadie está desmantelando la sanidad pública, nadie está cerrando servicios, nadie va a privatizar y nadie va a cobrar por la prestación de servicios sanitarios. Por lo tanto, insisto, nada de eso es verdad.
Apunta a que el seguimiento de los paros está siendo del entorno del 28-30%.
El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado este lunes que su partido estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la no actualización de las pensiones conforme al IPC y que para ello está a la espera de un dictamen jurídico. Rubalcaba ha dejado claro que, en su opinión, la decisión adoptada el viernes por el Gobierno es una medida inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado, porque la actualización de las pensiones conforme a los precios se produce a lo largo del año.
La no actualización de las pensiones es una medida inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado. Eso es lo que creo yo. Porque al final las pensiones se van actualizando día a día. Y por tanto, lo que no se puede es al final del año decirles a los pensionistas: ahora no te actualizo. No, no. La actualización ha empezado el primer día del año, en este caso del año 2012. Por tanto, yo entiendo que hay razón suficiente para ir al Tribunal Constitucional.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha llamado cara dura a Alfredo Pérez Rubalcaba por criticar que el Gobierno haya subido las pensiones un 2%. Y el anuncio del jefe de la oposición, además, se ha sumado a la voluntad expresada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que han pedido a la Defensora del Pueblo que recurra a la medida, y también por el portavoz parlamentario de Izquierda Plural, Cayo Lara, que ha adelantado que pediría el apoyo de más grupos para promover el recurso al Tribunal Constitucional, ya que para ello son necesarios 50 diputados o senadores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de GT? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento tranquila la situación en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes, ni en entradas ni en salidas de la capital. Tampoco se ha producido ninguna complicación en cualquiera de los tramos de la M40, la M45 o la M50.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento, Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Están muy tranquilas. Ahora mismo apenas tenemos novedades, pocas incidencias que realmente molesten la movilidad. Y el único punto con dificultades es la Avenida América, la salida, el tramo desde Francisco Silvela hasta la calle de Cartagena, debido a las obras y el estrechamiento de calzada. Y luego hay una circulación muy intensa en el tramo bajo de la calle de José Abascal, justamente junto a la plaza del Doctor Marañón. La M30 está bien, tranquila, y de cara a la tarde no hay previsiones importantes que puedan afectar a la circulación.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 2:30. Siguen en la compañía de Rodrigo de Pablo y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una.
con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las dos de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una. Nos decía al principio Esther García que si todo iba bien hablaría con un jugador del Rayo Vallecano y que además se viene haciendo hueco en las últimas alineaciones. Después de haber llegado casi a última hora, parece que el Mudo Vázquez está teniendo los minutos que quería desde su llegada, Esther.
Hola Rodri, pues sí, estamos con uno de los jugadores del Rayo Vallecano, un nombre que quizás hasta hace precisamente dos semanas sonaba menos, yo creo que la afición rayista sí que le conocía, pero quizás a nivel del fútbol español era menos conocido porque todavía no había llegado a tener esas oportunidades, y nosotros que Franco, el Mudo Vázquez, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿todo bien?
Te preguntaba ahora que bueno, ha debido ser complicado, ¿no?, estos primeros meses porque vienes cedido de un equipo italiano, en este caso del Palermo, y te ha costado un poquito, ¿no?, llegar a entrar, pero al final, fíjate, el viernes pasado titular por primera vez en toda la temporada.
Sí, la verdad, al principio costó, ¿no?, por no jugar. Uno vino a jugar y se encontraba con que no tenía esa oportunidad, pero bueno, por suerte cambió, de a poco voy entrando y bueno, contento, ¿no? Siempre es lindo jugar y más para nosotros que lo que hacemos.
Qué pena el partido contra el Osasuna, ¿no? Ni siquiera haber podido traerse un puntito porque visto lo visto, el Rayo Vallecano mereció bastante más que venirse prácticamente sin nada.
Sí, la verdad una pena porque creo que hicimos un gran partido, quedamos muchas opciones, nos faltó el gol, pero bueno, en el mínimo error, ¿no?, que cometimos, el Osasuna se aprovechó, después defendió el resultado y nada. Ahora que hay que pensar, ¿no? Ya está, ya pasa ese partido, hay que pensar el lunes.
Fíjate, nos comentaban ahora que en principio vais a tener doble sesión de entrenamiento de martes a jueves. El viernes a lo mejor el míster os da un día de descanso, pero qué largo se va a hacer, ¿no?, hasta el lunes. No sé si será para vosotros es bueno, no es, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, es bueno porque no hay que relajarse, que hay que trabajar, hay que mejorar todavía cosas, así que nada, es bueno para así de trabajando, para preparar bien el partido, pues sabemos que es muy importante sacar los tres puntos y bueno, para poder estar ahí entrando en Copa, que para el Rayo es algo hermoso.
Claro, porque miramos la clasificación y es que el Rayo Vallecano está a tres puntitos de los equipos que ahora mismo jugarían la Europa League, ¿no? Con lo cual el objetivo está más cerca de lo que uno podría pensar.
Sí, por eso sería importante, ¿no?, llegar a esa posición. No hay que pensar tanto, que hay que trabajar para el lunes y partido tras partido. Y bueno, ojalá que el lunes saquemos los tres puntos y después, bueno, vendrán los otros partidos.
Para todos los aficionados rayistas, que son muchos los que escuchan el partido de la una, ¿qué pueden esperar? ¿Qué tienes todavía que dar con la camiseta franjirroja este año, esta temporada en el Rayo Vallecano?
No, mucho más. Creo que recién estoy empezando. Espero demostrar todo lo que puedo dar. Y que el equipo ande bien, que es lo más importante. Si el equipo le va bien, a uno le va bien, así que falta mucho, mucha liga, y bueno, ojalá que vengan goles también.
Muchísima suerte, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Pues nada, las palabras de Franco, el Mudo Vázquez, muy contento por haber sido titular por primera vez en esa temporada, en ese partido. Frente a los Osasuna, la pena, pues eso, no haber traído ningún puntito, pero yo creo que va a dar mucho este jugador y seguramente que va a agradar muchísimo la afición del Rayo Vallecano.
Poco a poco va entrando, Esther, en los planes el Mudo Vázquez de Paco Gémez. Es verdad que el otro día no fue un partido fácil para nadie, tampoco estuvo él especialmente afortunado, pero bueno, fue la de arena. Es normal que eso suceda de vez en cuando y el Rayo Vallecano no podemos ahora cambiar el discurso y decir que no está bien por culpa de esa última derrota en Pamplona. Se lo va a tomar con calma, ¿no?, el equipo, porque tiempo tiene para ello.
Tiene tiempo y muchísimo, lo decíamos ahora mismo, Paco Gémez ha organizado ya la semana, hasta el lunes, que es el partido, porque mañana, pasado y al otro, es decir, martes, miércoles y jueves, van a tener doble sesión de entrenamiento. El viernes, en principio, y si nada cambia, les daría descanso. Lo bueno de toda esta semana, más de prácticamente una semana entera, porque estamos a lunes, va a ser las recuperaciones, porque hoy ha habido varios nombres propios en el entrenamiento. El primero de ellos ha sido la vuelta de Diamanká, recordemos, el jugador senegalés que fue cedido a un equipo noruego, como allí ya ha terminado la liga, pues ha regresado, y en principio desde la Secretaría Técnica hay varias opciones. Por un lado, una cesión, evidentemente, que es lo que más se baraja, a un par de equipos de segunda división que hay en la cartera, e inclusive también algún equipo extranjero. Los que tampoco han estado, o si han estado, han estado a menos ritmo, ha sido Piti, que ha trabajado aparte por unos problemas en el aductor, aunque en principio mañana podría entrenar con total normalidad. Tampoco ha estado el Chori, y Leo, el delantero brasileño, se ha retirado. El entrenamiento ha durado aproximadamente una hora y media, ha sido prácticamente y básicamente un trabajo físico, y a eso de la media hora del entrenamiento se retiraba por problemas en la espalda. En principio, lo que nos han comentado los servicios médicos es que tiene una lumbalgia. Y otro de los nombres propios ha sido José Carlos. Recordemos, se lesionó, rotura de fibras en el partido frente al Mallorca, 4 semanas en principio de baja, y esta mañana ya le hemos visto correr, corretear por la Ciudad Deportiva de la Fundación del Rayo Vallecano.
Bueno, pues todo eso en el Rayo Vallecano, que jugará el lunes, no lo hará hasta ese día, el lunes contra Zaragoza, luego las últimas 2 jornadas del año, la visita a Mestalla, domingo 5 de la tarde, y después el último partido antes del parón va a ser el jueves, 8 de la tarde, Rayo Levante, partido para despedir el año en Vallecas. Lo dejamos ahí, ¿no, Esther?
Pues nada, sí, que ya están citados mañana, que descansen hoy porque les esperan 3 días intensos de entrenamiento a partir de mañana.
Mañana también volverá el Getafe, que es equipo europeo, jornada 14, a pesar de que ha habido dientes de sierra en cuanto al fútbol desplegado. No siempre el Getafe ha hecho fútbol de colores esta temporada, pero pragmático es. El otro día no le sobraron las llegadas, pero a balón parado consiguió marcar Lopo el gol de la victoria. Así que el Getafe sexto. Y casi fuegos artificiales en el Coliseum, Alfonso.
Hombre, uno mira la clasificación y desde luego tiene motivos para ser optimista, ¿no? Con este Getafe, que era un equipo que desde principio de temporada además lo catalogamos como un equipo que podía tener y realizar una buena campaña, incluso optando a cosas importantes si otros rivales fallaban, y por ahora lo está aprovechando. Es sexto con 22 puntos, empatado con el Málaga, rival al que venció el otro día, y a 3 de la zona Champions, que ocupa el sorprendente Real Betis Balompié. Así que motivos para ser optimista tiene Luis García. Es cierto que además en casa la imagen va mejorando poco a poco, aunque es cierto que el otro día sufrió ante el Málaga, que también tuvo sus opciones de haber logrado por lo menos un gol, incluso igualar el choque, pero el Getafe venció 1-0, gol de nuevo de un defensa, en este caso de Alberto Lopo, que le dio 3 puntos al Getafe y que le deja en una posición inmejorable en la tabla. Por eso, al término del encuentro, Luis García en Onda Madrid se mostraba contento por esta situación del equipo.
Siempre lo digo, ahora he hecho en la vista como estábamos el año pasado, que estábamos a un punto del descenso, eliminados de Copa, pues para estar satisfecho, ¿no? Estás con 22 puntos, con la siguiente Copa, el Mitre de Copa clasificada, además sin ningún tipo de problema, solventada muy bien. Y bueno, hay que disfrutar el momento, pero tú sabes que esto, como dice el gran Luis Aragonés, los objetivos faltando 10 partidos. Hay que seguir sumando puntos, y ya veremos si somos capaces de llegar a esos 10 partidos y luchar por algo más. Pero lo importante son los 22 puntos. Si estamos el quinto, pues mejor y bonito, el sexto, pues mejor y bonito, pero al final lo que no te quita nadie son los 22 puntos.
Pues se abona a esa teoría de Luis Aragonés, Luis García, un técnico que además el sábado estaba de cumpleaños, cumplía 40 años y los jugadores le regalaron esa gran victoria. También en esa entrevista que mantuvimos con él al término del encuentro, quiso destacar el papel de Moyá, que lleva 2 actuaciones en casa realmente soberbias, con 2 paradones, uno de ellos el día del Valladolid y otro el sábado en una acción ante Saviola, en un mano a mano espectacular que solventaba Miguel Ángel Moyá, un portero que está dando muchos puntos al Getafe, y eso también lo valora el técnico azulón.
Miguel Ángel ya no solo este año, el año pasado fue una temporada fenomenal. Yo creo que se está encontrando, o estamos encontrando al Miguel Ángel de Mallorca, ese jugador con confianza, ese jugador que cree en sí mismo. Hay que tenerlo enchufado siempre, es un chaval excepcional que trabaja al máximo y creo que bueno, se lo merece, esa parada se lo merece, porque siempre lo hacíamos, pues bueno, por ejemplo el córner que ha sacado Pedro, el remate de Lopo, que también pues me alegro por ellos dos, pero creo que hoy Moyá ha sido decisivo.
Pues había sido decisivo Miguel Ángel Moyá, que está completando una grandísima temporada. El equipo disfruta hoy de un nuevo día de descanso, volverá a los entrenamientos mañana, a partir de ahí toda la semana con entrenamientos a las 11 de la mañana, y además mañana, inaugurando semana, pues Luis García quiere tener un detalle con los periodistas por su cumpleaños, así que invitará el técnico azulón.
Tú como libras te lo pierdes, ¿no?
Bueno, igual nos pasamos, porque me lo pidió de manera tan
expresa.
Sí, que igual nos acercamos a ver al técnico y a compartir un momento, bueno, pues más distendido después de todo lo que supone la actualidad durante la semana.
Bueno, si tremendo es lo del Getafe, lo del Alcorcón no tiene adjetivos calificativos, pero antes, vamos a escuchar a Piqué, que acaba de hablar en Barcelona, sobre todo en lo concerniente a 2 asuntos. La historia esta del mejor entrenador del año. ¿A quién le otorgaría ese galardón Piqué, teniendo en la terna a su ex de la temporada pasada, Pep Guardiola, al entrenador de su eterno rival, José Mourinho, y a Vicente del Bosque?
Me apetecería que lo ganara Vicente, sinceramente. Porque ha ganado el Mundial, ha ganado la Eurocopa, ha hecho un trabajo espectacular. Nunca, cuando la prensa lo ha criticado, siempre ha sido fiel a sus ideas. Me acuerdo en el Mundial cuando se criticaba sobre el doble pivote. Él tenía esta idea fija y al final acabamos ganando así. Ha sabido llevar el vestuario siempre a las mil maravillas. Es un hombre 10 y creo que se lo merece. Tanto Pep como Mou ya creo que ya lo han ganado, así que ¿por qué no Vicente?
Buenas palabras de Piqué para Vicente del Bosque. Ha hablado también el central del Barça en torno, como no, al asunto este de que cuando acabe la temporada Mourinho dejaría de ser entrenador del Real Madrid.
Es algo que tampoco ens preocupa, no? Crec que ens hem de centrar en el nostre i en fer el nostre treball. Al final el que importa de veritat és si arribem a final de temporada i nosaltres hem fet la feina, hem fet els deures, hem guanyat títols i la resta és incontrolable.
Pues eso, que no le preocupa demasiado, que lo importante es jugar, ganar títulos y que lo que rodea a lo esencial, que es eso, es incontrolable. Ahora sí, que pasen ya los señores de Montaquit.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
No conoce límites este Alcorcón, que le metió 4 al Girona, y eso que el Girona venía como equipo gallito de la categoría, venía ocupando la tercera posición, con buenos resultados, con buenas sensaciones, pero claro, es llegar a Santo Domingo, que te metan 4 y gracias, y de vuelta para casa.
Espectacular lo que está consiguiendo la agrupación deportiva Alcorcón, cada año superándose en la categoría de plata del fútbol español, en la primera temporada a las puertas de los playoffs, el año pasado a un gol de primera división. Y este año, cuando parecía el más difícil todavía, el equipo después de 16 jornadas es tercero, 31 puntos, ha logrado 10 victorias en las 14 últimas jornadas y en Santo Domingo 7 victorias y un empate. Tan solo el empate de la primera jornada ante el Deportivo Guadalajara y unas sensaciones inmejorables en el día de ayer, 4-1 al Girona, y como te puedes imaginar, pues los sonidos de los protagonistas realmente encantados con la actuación del conjunto alfarero y con la comunión que está viviendo con el público de Santo Domingo. Este es Juli hablando en primer lugar del gran partido que habían cuajado.
Sí, hoy el equipo tenía muchas ganas, sabíamos que había muchas cosas en juego al enfrentarnos contra los terceros y bueno, dependía de nosotros también, ¿no? Hemos demostrado que somos muy buen equipo, que cuando nosotros, cuando el Alcorcón hace las cosas como tiene que hacerlas, es muy difícil que el rival te haga daño, y yo creo que hoy lo hemos podido comprobar.
Ayer lección magistral de fútbol de Sergio Mora, que completó un auténtico partidazo, y claro, nos están mal acostumbrando también a los aficionados, y le pedíamos al 10 del Alcorcón que les lanzara un mensaje de cuál es el techo de este equipo.
Que sigamos con la misma humildad que siempre, con el mismo trabajo que siempre y que los resultados y todo llega, ¿no? Y bueno, haciendo las cosas bien como se están haciendo siempre, pues bueno, pasito a pasito intentaremos llegar a lo más alto y bueno, que disfruten.
Uno de los jugadores que mejor encarna el espíritu ahora mismo de la agrupación deportiva Alcorcón es Oriol Riera. 9 tantos en 16 partidos, un futbolista que llegaba la temporada pasada, que competía con Kini. Este año Bordalás le ha otorgado la titularidad y está respondiendo. El delantero hablaba en Onda Madrid acerca de esa importante cifra de goles, como decimos, 9 en 16 partidos.
Que no pare, sí. Tengo los compañeros que me están ayudando mucho, el cuerpo técnico, la afición, así que bueno, intentar corresponder lo máximo posible, intentar meter los máximos goles posible y vamos a ver dónde se puede estar.
Próxima parada, Villarreal, el auténtico submarino amarillo, ya es el de la Comunidad de Madrid, ¿eh? El Villarreal está en horas bajas. Sería la puntilla casi para los castellonenses también.
Es quinto el Villarreal, tercero el Alcorcón, así que partidazo el próximo fin de semana en el Madrigal.
Gracias, Alfonso.
A ti, Rodri.
Qué mal fin de semana, Laura, para ser del Atlético de Madrid, ¿eh? Pierde el primer equipo del derbi en el Bernabéu, pierde el segundo equipo en otro derbi en el Cerro del Espino y además ve cómo baja a las tinieblas de la clasificación.
Bueno,
Nos quedamos con el Atleti C, que ganó, por ejemplo, en el último minuto ante el Alcobendas Sport y que se asoman los puestos de playoff de ascenso, o los chicos del infantil, que le ganaron en el derbi al Real Madrid de infantiles.
El equipo de los Obama, ¿no?
Eso es, de los Obama, sí señor, 1-4 creo que fue lo que ganaron. Sí, no ha sido un buen fin de semana para ni el primero ni el segundo, porque, bueno, ayer la verdad es que el Atlético de Madrid B quizás mereció más. El San Sebastián de los Reyes planteó muy bien el tipo de fútbol que hace, muy cerraditos atrás, apenas pudieron hacer ocasiones y al final se llevó el partido el que consiguió acertar con la portería, que en este caso fue el San Sebastián de los Reyes. Pero yo creo que el Atlético de Madrid B viene de menos a más. Es gente muy joven, chavalitos que tienen una media de edad ahora mismo el equipo de unos 21 años, 20 años, y bueno, pues es que eso cuesta mucho tiempo y cuesta acoplarlo. Yo creo que viene de menos a más, estamos viendo cada vez más cosas, pero evidentemente pues la veteranía es un grado en esta categoría y eso es lo que le está faltando un poquito al Atlético de Madrid B. Pero bueno, la victoria del San Sebastián de los Reyes por contra pues supone un balón de oxígeno importante para el Sanse, que sale de esos puestos de descenso. La noticia positiva del fin de semana ha sido también la victoria del Leganés, es la tercera ya consecutiva, 3-2 ayer ante el Marino de Canarias, y poco a poco también alcanzando posiciones en la tabla. Además, ayer con gol de Batres, que escúchale, se mostraba muy feliz porque hacía mucho tiempo, dice, que no se sentía futbolista.
Hacía tiempo que no me encontraba, pues sobre todo feliz. He encontrado desde que he venido aquí un grupo humano increíble, todos somos hermanos, y la verdad que estoy volviendo a disfrutar del fútbol, incluso más que antes que tuve la desgracia de lesionarme, ¿no? Y gracias a ello, pues mira, están saliendo las cosas bien, estoy contento, el equipo va para arriba, yo voy cada día mucho mejor y mira, a ver si sigue así.
También en el otro derbi que tuvimos por la mañana hubo victoria del Real Madrid, en este caso 1-0 ante el Alcalá. El Alcalá ya lleva 8 jornadas sin conocer la victoria fuera de casa. De hecho, no ha conseguido todavía ganar lejos del Municipal del Val. Y también por la mañana el empate del Getafe B, 2-2 ante el Sporting B, que ha metido también al Getafe en una situación comprometida. Yo creo que es la primera vez en toda la temporada que se ve en esa situación de promoción de descenso. Y escucha a Emilio Ferreras, el técnico del Getafe, porque ayer se quejaba del campo. El Sporting B se quedó con uno menos. Le preguntaba a nuestro compañero Gustavo Voces si no se había sabido aprovechar esa superioridad numérica, y dice que en un campo tan pequeño da igual.
No se le ha acabado la gira al equipo, ¿no? Yo el equipo ha jugado bien. Lo que pasa que hay que ser franco, claro y justo, ¿no? El campo de la Ciudad Deportiva es muy pequeño y quedarte con 10 del equipo contrario, pues yo creo que no se nota. No sigue sin haber espacios. El equipo hace dos líneas de 4 y no necesita mucho más, han dejado un punta y ya está. El que te quedes con un jugador menos en un campo tan pequeño como este, yo creo que no se nota.
Por lo demás, el Fuenlabrada empató a 0 ante el Guijuelo y el Rayo Vallecano B también empató ante el Caudal Deportivo de Mieres. Déjame decir también, Rodrigo, que hay una iniciativa bastante bonita. Este jueves se juega el partido de la vuelta de la Copa Federación Fuenlabrada Ávila en el Fernando Torres a las 12, y bueno, en colaboración con la Cruz Roja se ha hecho una campaña Alimentos Solidarios. Cada persona en Fuenlabrada que lleve un kilo de comida no perecedero, solo con eso podrá entrar a ver este partido de Copa Federación.
Dicho queda. Madrid al tanto. Programa Tendencia, de los domingos en la Comunidad de Madrid.
Somos muy modernos, ¿eh?
Sí, marcas el paso.
Se agradece muchísimo, Rodrigo, el apoyo que estamos recibiendo por parte de todos los clubes de Madrid, de todos los aficionados, de todos los oyentes, y te llena de orgullo, de emoción, y bueno, pues se te acaban los calificativos. Gracias a todos.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Piensa en una playa desierta. Añádele un mar infinito al fondo. Así, muy bien, con sus olas. Leyendo sin prisas alguna buena historia, mientras me tomo un té helado.
Hay planes que son sencillamente perfectos, como los planes de pensiones de Bankia, con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides qué plan te apetece más. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros.
Con el 2...
cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
33 años, carrera de periodismo, máster en comunicación audiovisual, 10 años de experiencia en el sector inglés. Su currículum está muy bien. Ahora una preguntita. ¿No tendrá previsto quedarse embarazada?
¿Cómo? Si esta situación es absurda con un hombre, también debería serlo con una mujer. En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Grandísimo fin de semana en la Liga Endesa. El Real Madrid que se ha olvidado ya de cómo se pierde en la Liga ACB. Ayer la décima consecutiva frente al CAI. Todo maravilloso para el equipo de Pablo Laso, Quique.
Sí, todo va sobre ruedas. La décima victoria este fin de semana en la Liga Endesa. Y el equipo de Laso, como has dicho, sigue invicto. Y esta vez la víctima fue el CAI Zaragoza, la mejor defensa de la Liga y que sucumbió ante el poderío del ataque blanco. Y es que nada menos que 94 puntos que endosó el Real Madrid al CAI Zaragoza y ya pues que pase el siguiente, como se diría, ¿no? Que será el Cantú en Euroliga el próximo jueves y el domingo el derbi frente al Estudiantes, que veremos si no corta la racha de los de Laso, porque también está muy bien el Estudiantes. Y a esa racha en Liga y a estos dos próximos rivales que hemos comentado se refería Rudy Fernández.
Todo es posible, ¿no? A ver, nosotros nos centramos en partido a partido, ahora sabemos que ganando al Cantú ya somos primeros de grupo y eso creo que es importante, ¿no? De cara pues a la segunda ronda de la Euroliga y después, bueno, sabemos que el domingo el Estudiantes está a un grandísimo nivel, ¿no? Y lo no han demostrado durante estos dos partidos de pretemporada que jugamos contra ellos y durante la Liga ACB, ¿no? Así que ellos tienen toda una semana para preparar este partido, nosotros tenemos pues el partido el jueves, así que pocos días de preparar un partido como es el de Estudiantes, que seguro que la afición apretará muchísimo como cada partido y cada derbi.
Y enormes también fue en Labrada, segunda victoria, las dos fuera, esta vez en Valladolid, 102-104, y de Estudiantes 89-66 en casa sobre Mombús, además Carl Inglis y James Felding en el quinteto ideal de la jornada. Sandra Fierro. ¿Querías escuchar a Alonso? Lo vamos a hacer, ¿no?
Sí, lo vamos a hacer porque todos queremos saber qué opina sobre lo ocurrido la semana pasada sobre el adelantamiento de Vettel a Bernier.
Se tomó la decisión de pedir una, o por lo menos una explicación, fuese la que fuese, sería bienvenida y aclarar esa situación por respeto a los fans, ¿no? De todo el mundo. Una vez hecha por parte de la federación. Se aclaró todo, se puso punto final y todo el mundo quedó más tranquilo, ¿no? Sobre todo nuestros aficionados, por tanto, en ese sentido perfecto. Y las demás palabras que ha dicho el presidente, concuerdo con todo, ¿no?
Aclarado queda Fernando Alonso, vamos a irnos, vamos a quedarnos con las noticias y con Patricia Fernández, más deportes desde las 7 y 5 con José Luis Poblador, luego la prórroga con Margot Martín. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.